Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi fe, mi familia, mi tesoro. Es el título general que tienen estas reflexiones en el Retiro de Adviento, versión 2013. Porque estamos en el año litúrgico 2013. Ya lo empezamos. Precisamente con el Adviento tiene su inicio el año litúrgico. Entonces, este es el Adviento del año 2013. El Adviento que cae el año entrante será el Adviento del 2014. Y en este Adviento del 2013, estamos mirando la persona de Cristo con los ojos de la fe y estamos sobre todo queriendo renovar esa mirada. Porque el Papa nos ha puesto esa hermosa tarea, la tarea de revisar nuestros ojos, que son los ojos de la fe, la tarea de renovar nuestra fe misma. Comentábamos que la fe es el gran tesoro, porque cuando todo cambia, Dios está. La buena noticia de la presencia divina no desaparece. Dios está. Dios está con nosotros. Y con esa certeza que nos da la fe, es muy distinta la vida. Sea la oportunidad de disculparme porque no di la cita precisa sobre Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Está en el capítulo número 13. Capítulo número 13, versículo 8 de la Carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, ¿qué vamos a comentar ahora? Pues vamos a comentar sobre la acogida de la fe. La acogida de la fe en familia. Ese es nuestro segundo tema. Porque la fe no es un hecho individual. La fe es una opción personal, pero no es una opción individual. Esta frase la he comentado en otras oportunidades. Detengámonos un momento en lo que estoy diciendo. Repito, la fe es personal, pero no individual. Como ustedes tienen esas libretas que bien costosas salieron, entonces pueden aprovecharlas con esos apuntes. La fe es personal, pero no es individual. ¿Qué queremos decir cuando algo es individual? Individual es aquello que es únicamente para el individuo. Por ejemplo, cuando se dice que hay sillas para cada uno, la silla es individual, se supone que no se van a sentar dos personas en la misma silla. Hay habitaciones individuales en tal hotel. Vamos a hacer un retiro, va a haber habitaciones individuales. ¿Eso qué quiere decir? Una habitación para cada persona. Entonces, individual quiere decir lo que se dirige a cada uno y que queda en cada uno. Es hermoso el misterio de la unicidad de cada individuo. No hay dos iguales. Por eso cada vida humana es preciosa. Lo individual es muy valioso desde ese punto de vista. Pero ahora preguntémonos, por ejemplo, la fe. ¿La fe es individual? No. Porque resulta que la fe yo la comparto con otros. La recibo de otros, la transmito a otros. La celebro con otros, la aprendo con otros. Y hay algo muy importante. La fe no es individual. Lo que es individual es la fantasía. La fantasía sí es individual, porque la fantasía es lo que existe únicamente en mi imaginación. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen algún trastorno en su mente y se consideran que son otra cosa. Por ejemplo, soy Napoleón. Yo soy Napoleón Bonaparte. Sí, pero eso te lo crees únicamente tú. Es decir, la fantasía se queda únicamente en tu cabeza. Y si la fe fuera una fantasía, la fe sería individual. Pero como la fe no es una fantasía, sino que es la transmisión de una noticia, y es una noticia de vida que nos afecta a todos, y es una noticia de algo acaecido en nuestra historia, entonces la fe no es individual y la fe no es fantasía. Por eso, la fe únicamente nace, únicamente crece, únicamente se celebra, únicamente se transmite en comunidad. ¿Y cuál es el nombre que tiene la comunidad de fe? Se llama ¿la qué será?
Iglesia.
La iglesia, es la iglesia. Entonces la fe se vive, se recibe primero, se vive, se celebra, se fortalece, crece y se transmite en comunidad, en iglesia. La fantasía no. La fantasía existe únicamente en la mente de las personas. Ustedes saben que en la Guerra de las Galaxias, en esa saga de la Guerra de las Galaxias, se habla de unos personajes o un personaje que es el Jedi. Bueno, resulta que algunos chistosos en Inglaterra se inventaron que lo del Jedi podía ser una religión. Que eso era una religión. Ellos tienen sus vestidos y tienen sus reuniones y tienen sus conocimientos y tienen su especie de catequesis. Es como una burla de la religión. Aunque ellos no lo hacen directamente atacando ninguna religión, sino casi como si fuera una especie de hobby. Pero ellos dicen, mi religión es esta, como quien dice, no necesito ni cristianismo, ni el islam, ni el budismo, sino que para religiones me basta con la historieta del Jedi. Observa una cosa, esa es una pura fantasía, es una pura fantasía. Cada uno le puede agregar los capítulos que quiera a la Guerra de las Galaxias, así como tantos le han agregado los capítulos que han querido a Superman. Que Superman se casó, que Superman se divorció, que Superman perdió los poderes, que Superman casi se muere, que Superman no se murió. Como es un objeto de fantasía, yo le puedo agregar lo que yo quiera a Superman, porque Superman al fin y al cabo no existe. Pero hay gente que quiere tratar la fe como si fuera una fantasía. Entonces creen que se puede tomar la persona de Cristo y agreguémosle cosas. Cristo era homosexual. No, mentiras, Cristo era casado. No, mentiras, Cristo tenía un amante. Mentiras, Cristo no tenía amante. Cristo murió de viejo. Cristo, oye, pero es que Cristo no es un muñeco de goma para que tú inventes lo que tú quieras de Cristo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta primera parte de esta segunda charla? La fe no es fantasía. Y la figura de Cristo no es la Mujer Maravilla, ni es Superman, ni es el Jedi, que yo puedo agregar los capítulos que yo quiera. La fe es la respuesta en la historia a la propuesta del amor de Dios. Y esa propuesta fue dada en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Padeció, murió, fue sepultado. Resucitó. Es decir, lo que nosotros decimos en el credo no es el fruto de una fantasía, una historia que suena bonita. Porque cuando volvemos a Cristo, una historia que suena bonita, luego le queremos quitar unos capítulos y le queremos agregar otros. Me parece como más simpático un Cristo que sea gay. Ah, entonces agreguémosle que Cristo era gay. Me parece como más simpático un Cristo que tiene su esposa, me parece. Entonces agreguémosle a Cristo que tenía una esposa. Como si fuera un muñeco de goma, como si fuera una tortuga ninja, como si fuera el Jedi. Yo le agrego los capítulos que quiera. Pues no, Señor, ese no es Cristo. Entonces la fe no es fantasía, la fe no es individual, pero dijimos antes otra cosa, la fe sí es personal. La fe no es individual, porque no es una cosa que se quede en el individuo y en la cabeza del individuo y en la mente del individuo. No es individual, pero sí es personal. ¿Qué quiere decir algo que es personal? Pues yo te lo voy a describir con una comparación muy sencilla. Piensa en lo que es el amor. El amor, el estar enamorado, no es una cosa que exista únicamente en la fantasía. Si una persona dijera, ¿sabes? Estoy tan feliz. ¿Qué te ha pasado? Pues que el amor ha llegado a mi vida. Estoy tan enamorado. ¿De quién? Pues no, la verdad, no la has visto nunca, ni la vas a ver. Solo existe en mi cabeza, pero la amo tanto. Tú empezarías a decir, sí, sí, entiendo, claro, sí. No te preocupes, tómate tu pastilla. Sí. Claro, una persona que viniera a decir que está terriblemente enamorado, pero está enamorado de una cosa en su cabeza, ay, 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 ay. Eso pinta mal, eso está grave. Entonces, el estar enamorado no es algo individual. Porque ¿qué tal una persona enamorada ahí, sentada en el parque? Tan bonita mi novia, nadie la puede ver, solo la veo yo. Ay, grave, te veo mal, mal te estoy viendo. Eso sería gravísimo. Entonces, no es individual, el enamorarse no es individual. Pero sí es personal. ¿Por qué? Porque toca lo más profundo de la persona. Porque afecta todo lo que yo soy, lo externo y lo interno. Mi hermano menor comparte un gusto conmigo. A ambos nos gusta, nos parece muy cómodo llevar el cabello extremadamente corto, un poco como lo estoy llevando, aunque ya está como largo. Nos gusta mucho el cabello corto, no sé por qué razón, tal vez por comodidad, por lo que sea. Y mi hermano durante años y años con su cabello muy corto, resulta que se enamoró. Resulta que la novia un día le dijo, ¿sabes qué, mi amor? ¿Qué será mi vida? Que yo quiero como sugerirte algo, pero te vas a poner bravo. Así empiezan ellas. Te voy a sugerir algo, pero sé que te vas a poner bravo. Y ahí es donde los hombres cometen el error craso. Empiezan a prometer una cantidad de cosas. No, 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 mi vida, no, de ninguna manera. Mi dulzura, mi corazón, miel de mis ojos. No, nunca, jamás. Lo que tú quieras, como tú quieras. Ya después de que él ha dado toda esa ventaja. Que en algunos lugares de Colombia llaman a eso dar papaya. Dar papaya es dar una oportunidad fácil y preciosa a la otra persona para que se aproveche. Entonces, después de que él ha dicho, no, mi amor, mi dulzura, mi corazón, luz de mis ojos, jamás lo que tú quieras. Entonces ella por dentro está sonriendo, pero está pensando, ya cayó, ya, listo. ¿Sabes qué, mi corazón? Es que hay ese cabello como tan corto que tú te dejas. Tú te ves tan lindo. Si tú te dejas, ya, bastó eso. Años y años de cabello corto se acabaron en esa conversación. ¿Qué demuestra este ejemplo tan trivial? Demuestra que cuando una persona está enamorada, permite a otro ser humano que le afecte. ¿Que le afecte qué? Le afecta el peinado, le afecta el vestido, le afecta el horario. Yo lo iba a dejar de último. Y le afecta el bolsillo. Claro. Y yo les digo eso a las muchachas, yo les digo eso a las jóvenes. Si ustedes quieren saber si realmente el tipo las quiere, una de las pruebas fundamentales es que le gaste tiempo a usted. Y otra es que le gaste dinero a usted. Y eso lo saben las mujeres. Un hombre que me dice dos o tres cosas bonitas, pero que no me gasta tiempo, ese no es. No es. Un hombre que dice muchas cosas bonitas, pero que no gasta su dinero, que no invierte su dinero en mí, ese no es. Bueno, siendo así las cosas, entonces, ¿por qué decimos que la fe es personal? Porque la fe brota de un encuentro. Acuérdate lo que estamos diciendo de la fe. La fe no es una fantasía. La fe viene de la propuesta de Dios y la respuesta del ser humano. La propuesta de Dios se resume en la persona de Cristo. Y la respuesta del ser humano se resume en decirle sí a Jesucristo. Esa es la fe. Entonces, en la fe yo no estoy apostando en el vacío por la nada. En la fe yo estoy apostando por una persona que me ha manifestado el amor más grande. Por eso la fe, en contra de lo que consideran algunos científicos, la fe no es una apuesta en el vacío. Un filósofo de Dinamarca, un danés llamado Søren Kierkegaard, habló de la fe como una apuesta en el vacío, como que yo me echo a un abismo sin saber dónde voy a caer. No es la mejor comparación. Yo sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. La fe no es una apuesta en el vacío. ¿Cómo voy a decir que es en el vacío si yo he visto cuánto me ha amado mi Señor? ¿Cómo voy a decir que es en el vacío si yo he visto todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo voy a decir que es una apuesta en el vacío si hasta la cruz y hasta la sangre llegó el amor de mi alma? ¿Cómo voy a decir que es en el vacío? Está muy mal dicha esa frase. Que la fe supone riesgos. Amén, de acuerdo. Pero la fe no es una apuesta en el vacío, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que cuando nosotros recibimos esa fe se produce un encuentro de amor. Y ese encuentro de amor me tiene que afectar a mí como persona. Dios, cuando llega a nuestra vida, tiene que cambiar todo lo que nosotros somos, empezando por lo más externo y llegando hasta lo más profundo. ¿Lo más externo también? Claro que sí. Claro. Claro que sí. Usted compárelo con el matrimonio. Al fin y al cabo, la fe es una unión con Dios que es más estrecha que la unión matrimonial misma. Siendo tan bello el matrimonio y santificado por Dios, la unión de fe, la unión entre Dios y el alma creyente, es mucho más perfecta, mucho más íntima, mucho más perdurable. Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? Si un amigo tuyo, por ejemplo, se casara y te encuentras 2 meses después con él y él sigue saliendo con sus demás amigas y él sigue gastando solamente su dinero y él organiza su tiempo como él quiere y él sigue yendo al estadio únicamente con sus amigos y él sigue con sus mismos gastos, con sus mismos gustos, tú empiezas a pensar, esa relación no está bien. Es decir, una persona que se supone que se ha casado, pero que sigue gastando el dinero de la misma forma, gastando el tiempo de la misma forma y saliendo con las mismas personas, eso no es matrimonio. Hay algo, anda mal, eso no es. El matrimonio tiene que cambiarte, los horarios. El matrimonio tiene que cambiarte tu dinero, tu manera de gastar el dinero. No es igual la manera como la gasta un soltero, como lo gasta el dinero un soltero, a la manera como lo gasta un casado. Sobre todo porque vendrán los hijos, usualmente, en la mayoría de los casos. Entonces la prioridad son ellos y la alegría es esa. Gastar por los niños, por los chicos, que estén bien, que estén saludables, que crezcan, que se eduquen. Pero ¿qué tal un soltero que dijera, y sí los hay? ¿O qué tal un casado que dijera, y sí los hay? No, un momento. Primero está mi cine, primero está mi licor, primero están mis amigos, primero está mi fiesta y mis demás amigas. Y lo que quede, si queda algo para mis hijos. Hoy, nosotros sentiríamos, esto es un escándalo, este no es un hombre que se ha casado realmente. Eso quiere decir que ese encuentro de amor, y es con una persona humana, ese encuentro de amor tiene que cambiar todo. Y esto vale incluso en el aspecto exterior. Por eso se habla tanto de la elegancia que deben tener las personas con un cierto rango. Aquí, por ejemplo, pues es muy famosa, tiene que ser así, ni más faltaba, Michelle Obama. Pues, a ver, eres la esposa del presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, ella pues espera que se va a vestir, se va a comportar y va a estar a la altura de la esposa del presidente de los Estados Unidos de América. Eso es lo que se espera de ella. Pues comparemos la fe, ese encuentro de amor, comparémoslo con ese matrimonio y entenderemos que todo en nuestra vida tiene que hablar del amor de nuestra alma. Pero es que esto no lo hemos aprendido o no lo hemos tomado en serio o ha faltado tal vez que el Espíritu Santo como que nos ilumine para que entendamos que entonces nuestro comportamiento, todo nuestro comportamiento, incluyendo nuestro lenguaje, incluyendo nuestro aspecto, incluyendo nuestra moda, todo tiene que hablar de aquel que ha llegado a nuestra vida. El día que yo empecé a ver que mi hermano se dejaba crecer su cabello, yo dije, aquí algo pasó. Alguien femenino llegó a esta vida, porque a mi hermano todo el mundo le había dicho, varias personas le habían dicho sobre eso, le importaba 5. Que mira, que no sé qué, que pareces un recluta, ¿no? Los del ejército, ¿no? Que pareces un recluta, que por qué andas así. Él eso le tenía sin cuidado. Pero cuando esa personita, la de la voz de caramelo, cuando esa personita le dijo, te verías tan hermoso, ya con eso, lo perdimos, ya no hubo nada que hacer, ya el tipo, ¿por qué? Porque para él, ella es muy importante. It's a very important person. Y como es VIP, ¿cierto? Como la esposa es VIP para él, ¿cierto? Y así tiene que ser. Por supuesto que tiene que ser así. Si no, entre otras cosas, las esposas no me dejan salir aquí a esta capilla. Entonces, como la esposa es VIP para él, él tiene que obrar en consecuencia. Y eso significa que la voz de ella es muy importante. Los gustos de ella son muy importantes. Las prioridades de ella son muy importantes. Y así sucesivamente. Por eso conviene aquí recordar, sobre todo para los que se vayan a casar, o los que ya están casados, recordemos qué se necesita para un matrimonio feliz. Esto yo creo que es una cápsula de sabiduría que puede ser digna de quedar en la libreta costosa. Miren, resulta que secreto del matrimonio feliz es muy sencillo. Que el hombre decida todo lo importante. Ya está. Eso es, claro. Que el hombre decida todo lo importante. Y entonces las mujeres van a decir, no, un momento. ¿Y la mujer qué? La mujer decide ¿qué es lo importante? Ahora sí les gustó, ahora sí, ah, sí. Ahora sí este padre sí me gusta. Ese es el secreto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque eres importante para mí. La fe nace en el proceso de encuentro entre el amor de Dios que me visita y mi necesidad que le busca. Frase que le puede servir también para su libreta. Recuerde que usted puede gastar toda su libreta, no le vamos a cobrar más. Usted puede gastar toda la libreta, no pasa nada, se le da otra. Si usted la gasta toda, se le da otra. Entonces, mire, la fe nace del encuentro de amor entre el Dios que me busca y mi necesidad que le anhela. ¿Y mi necesidad cuál es? Mi necesidad es múltiple. Tengo necesidad de paz, tengo necesidad de sanación, tengo necesidad de... Cada uno puede llenar. Usted ahí en su libreta personal, usted puede escribir, tengo necesidad de... blank, 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 blank. Y luego, usted tiene que llenar ese espacio. Usted tiene que llenar lo que ahí dice. ¿Cuál es esa necesidad profunda? Y en esa necesidad profunda usted es empujado hacia Dios. Y a usted, aunque no lo sepa, ya lo está guiando en su búsqueda. Lo está guiando el Espíritu Santo de Dios. Oiga, eso tan bello. Que esto es lo más hermoso de la fe. Uno al principio dice, yo estaba buscando y yo buscaba y yo hacía y yo temía y yo. No, lo que uno no se da cuenta es que ya en esa búsqueda estaba Dios llevándolo a uno. Y uno mismo no se daba cuenta. A veces llega uno, por ejemplo, a un retiro. Esos retiros que organizan en Bernardsville. Ahora sí pronuncié un poco mejor, parece. Llega uno al retiro de Bernardsville. Y entonces está uno en Bernardsville y está en el retiro. Es decir, como un poco obligado, ¿para qué me trajeron a esto? Yo no sé qué pasa aquí, ¿por qué me trajeron? Habiendo tantas cosas que hacer y ya casi la final del partido Millonarios y yo aquí en retiro. Está uno en su retiro espiritual y uno no sabe por qué. Y uno no se da cuenta que ya el Espíritu Santo está preparando el encuentro de amor. Y el encuentro de amor que se da entre el corazón que anhela y el Dios que se da, que se entrega, que se ofrece en la persona bendita de Jesucristo. Ese encuentro de amor, ese es el que sella tu corazón con el sello divino. Bueno, quedas sellado por ese encuentro y por eso la fe es personal. Quien ha tenido esa clase de experiencia, no puede olvidarla. Es como cuando te has encontrado con una persona que realmente es única, que es maravillosa. Para muchas personas significa, por ejemplo, el encuentro con su pareja. ¿Cuáles son los dos momentos que usted más recuerda? Cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Ese es el primer momento. Y el segundo, cuando conocí a la mamá de mi esposa. Fueron los dos. Luego no explica cuál fue el encuentro más positivo, negativo, no da explicaciones, no dice nada de eso. Pero dice que son los dos encuentros los que le marcaron profundamente. Ya cuando uno oye que la cosa fue así, uno guarda prudente silencio, uno no se mete en ese tipo de problemas. No deja las cosas así. Entonces hay encuentros que nos marcan profundamente. Ojalá tenga yo, decía San Ignacio de Loyola, no se me pueden confundir los Ignacios. Decía San Ignacio de Loyola, ojalá tenga yo una viva experiencia del amor de Dios, de la comunión con sus padecimientos y del poder de su resurrección. Esa frase de San Ignacio está calcada de una frase de San Pablo. Ojalá tenga yo esa viva experiencia. Entonces, claro, el que ha tenido esa experiencia de encuentro, esa experiencia transformante, esa persona no puede pasarle eso a otra persona. Por eso es personal, en ese sentido es personal, porque cambia toda la persona. Yo no le puedo pasar a otra persona mi fe, así no se la puedo pasar. Lo que Dios ha hecho por mí, eso no puede pasar. Entonces, por ejemplo, cuando usted vaya, pensemos así en un joven, así como mi nuevo mejor amigo hoy, que se llama Pedro, mira, ahí está Pedro, mi nuevo mejor amigo. No, él no sabe, pero mi nuevo mejor amigo, Pedro se llama. Ahí está, hace cara de asustado, no se asuste, Pedro. Entonces, resulta que en un momento dado, debajo de ese saco negro, en un momento dado, pasa y acontece que uno se encuentra con personas que son de otra religión, personas que no tienen religión, personas que no tienen fe, personas que se burlan de Dios, personas que tuvieron una mala experiencia con la iglesia, y todo eso a uno le toca oír. Pero uno tiene que saber que lo único que puede cambiar a esas personas es que tengan una experiencia viva, hermosa, sanadora de Dios como uno la ha tenido. Solo cuando se tiene esa experiencia uno realmente cambia. Es ahí donde uno entiende. Yo no le puedo pasar mi experiencia a la otra persona, que eso es lo mismo que sucede, seguimos con la comparación con el amor humano. Hay veces que la gente le trata de explicar a uno, ¿no? O tratan de explicar en la familia. Había un muchacho que se llamaba José Luis. José Luis se enamoró profundamente de una muchacha llamada Natalia. Y entonces en la familia nadie entiende por qué José Luis se enamoró de Natalia. Pero usted, ¿qué le vio? ¿Qué le vio? Es que no hay ni por dónde verla. ¿Qué le vio a esa mujer? ¿Qué es una...? Es que no. Partamos de la base de que es una mujer que no tiene, ¿cierto? En este sentido es una mujer muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene el lado flaco. Entonces, es una mujer que no tiene, eso pasa, hay mujeres que no tienen lado flaco. Entonces, una mujer que no tiene, ¿usted qué le vio? ¿Qué le vio? Y el hombre este suspira, blanquea los ojos, se le sale un poquito de la baba. ¿Pero qué le vio? ¿Qué le vio? No podrías entender, dice él. No podrías entender. Y tiene razón. Nadie le puede explicar a la otra persona exactamente por qué se enamoró. ¿Quién puede explicarlo? Nadie. Eso no se puede explicar. Simplemente no, entonces la gente utiliza ciertas combinaciones, ¿no? Hubo química. ¿Química como qué? ¿Como ácido sulfúrico? No esa clase. No fue esa clase de química. Hubo otra clase de química. Hubo química, bueno. Hubo clic, hubo conexión, no sé, la gente... Es algo tan misterioso que incluso en la antigüedad, cuando trataban de describir eso, decían que había un pequeño diosecillo, un semidios, que se llamaba Cupido. Y Cupido era el que lanzaba una flecha. Y entonces, vaya usted a saber por qué la flecha le cayó a esa persona, no le cayó a otra persona, eso nadie podía explicarlo. Es algo misterioso. Y no se puede pasar la experiencia. Y a veces los papás ven a sus hijos tan enamorados o a sus hijas tan enamoradas, no logran explicarlo, no logran. Pero lo cierto del caso es que esa experiencia que es personal no es individual. Ustedes dirán que hay una contradicción ahí. Si estamos diciendo que yo ni siquiera le puedo explicar a otra persona por qué yo estoy enamorado de... Yo no puedo pasarle esa experiencia, ¿cierto? Yo no puedo decir como el que demuestra un teorema de geometría o de algo, yo no puedo decir, mire, la razón es esta y esto se deduce de aquí y por consiguiente Natalia es. No, eso no se puede demostrar como se demuestran las matemáticas. Entonces, ¿por qué decimos que la fe, aunque es personal, no es individual? Y ahí le vamos dando como la vuelta completa a este tema. ¿Por qué decimos eso? Lo decimos por la siguiente razón. Porque aunque yo no puedo pasarle mi enamoramiento a la otra persona cuando se trata de Jesucristo. Y esta es la gran diferencia. Yo puedo propiciar el encuentro. Cristo ha sido la respuesta a mi anhelo. Cristo es la respuesta a tu anhelo, aunque tu anhelo no sea exactamente mi anhelo. Entonces, evangelizar no es imponer una idea en la otra persona. Evangelizar no es como un lavado de cerebro. Evangelizar no es eso. ¿Evangelizar qué es? Propiciar el encuentro de amor con aquel que sacia todo anhelo humano. Y ahí sí se nos acaba la comparación con el novio o con la novia. Porque resulta que la novia, que puede ser una gran novia y una magnífica esposa para José Luis, es para José Luis. No es ni para Roberto, ni es para Santiago, ni es para Juan Carlos. Es para José Luis. Entonces, para José Luis es maravilloso que exista Natalia. Para los demás, pues no, porque ellos tienen otro camino, porque ellos tienen otros anhelos. Y en cambio, ¿cuál es la gran diferencia cuando se trata de Jesucristo? Que resulta que Jesús es oferta de amor de Dios en el cual se encuentra todo bien. Por eso uno de los saludos más hermosos que tiene nuestra Santa Iglesia cuando se refiere a Jesús es que lo llama pan del cielo y asegura en el que se encuentra todo deleite. Es decir, en Jesucristo está esa respuesta de amor. En Jesucristo está ese encuentro bendito, ese que puede saciar todo anhelo. Entonces, yo no quiero que Cristo repita contigo lo que hizo conmigo. Yo no quiero imponer en tu cabeza lo que está en mi cabeza. Yo no quiero tomar lo que hay en mi corazón y meterlo como sea en tu corazón. Eso sería contrario al Evangelio. El Evangelio nunca es eso. ¿La evangelización qué es? La evangelización es propiciar, facilitar el encuentro. Entonces yo no tengo que repetir, ni Dios se repite en la otra persona. Dios, el único creador, el que nos hizo distintos, también nos lleva muchas veces por caminos distintos. Y tenemos que saber eso. ¿Cómo propicio yo el encuentro con los demás? El encuentro de los demás con Cristo. ¿Cómo lo propicio? Pues lo propicio especialmente de cuatro maneras que se pueden escribir, por ejemplo, en una libreta que ustedes han recibido esta mañana. La manera de propiciar el encuentro está en cuatro cosas. Y esas cuatro cosas son, la primera y que va a ser la más importante, y por favor, papitos, mamitas, por favor, papitos y mamitas, no se les olvide esta, orar. Hay que orar por los hijos, hay que orar por las hijas, para que sus corazones se abran al amor de Dios. Usted no parta de la base de que porque su hijo está bajo su autoridad y su potestad, querido papito, querida mamita, usted no parta de la base de que porque están bajo el poder suyo, usted puede hacer lo que quiera con ellos. Cada corazón es distinto. Y alguno, mi mamá siempre repetía esto, que los hijos son como los dedos de una mano. Todos salen de la misma mano y son todos diferentes. Entonces, lo que sirve para un hijo no sirve para el otro. No sirve. Para unos sí, para otros no. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, el papá veía que dos de sus hijos estaban muy mal en los estudios, en el colegio. Estaban muy mal. Y se veía por qué. Muy indisciplinados, muy desordenados, muy perezosos y además con demasiados aparaticos. Los aparaticos, los gadgets. Entonces tenían su, yo ya ni, no me sé ni los nombres de eso, y como aquí hay gente joven, entonces van a decir, uy, el padre es del siglo pasado. Está bien, lo admito, soy del siglo pasado, ok, lo admito. Pero estoy en buena compañía, porque aquí hay mucha gente que también es del siglo pasado, sí. La gran mayoría son del siglo pasado. Mire lo que sucede. Entonces ahí tienen el Xbox, tienen el Nintendo y tienen el Wii y tienen sus teléfonos que cada vez tienen más juegos y tienen más cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una sobrinita muy linda a la que quiero mucho y resulta que ella estaba empezando a presentar dolores de cuello y dolores de hombros. ¿Sabe de qué? De los jueguitos. Y estaba jugando ahí a todas horas. Entonces le dice uno a la sobrina, voy a cambiar aquí el nombre, aunque cualquiera puede averiguar cómo se llama mi sobrina. Vamos a suponer que se llama Claudia. Claudia, atiendo de 3 a 4. Ya mi sobrina tiene horario de atención, porque ella tiene que avanzar al siguiente nivel en el juego ese. Ese es un peligro que hay con eso de la desconexión con los niños. Resulta que este papá siguió con la historia, ¿no? Papá, la mamá y tenía dos hijos que iban mal en el colegio. Entonces él llamó al hijo. Vamos a ponerle un nombre al hijo. Supongamos que se llamaba Pedro, por decir algo. Pedro. Se llama Pedro. Pedro, usted no se da cuenta de lo que está haciendo, hombre. ¿Qué pasa, papá? Pues pasa que te va muy mal, hombre. Estás muy mal en ese colegio. O sea, si tú sigues así, ¿tú qué vas a hacer en la vida? Si eso es lo que tú vas a estudiar, tú ves el esfuerzo que estamos haciendo tus papás, y si tú vas a responder así, ¿qué vas a hacer tú en la vida? Y entonces el muchacho pues se quedó como pensando, oiga, y recapacitó, y empezó pues un poco mejor, y digamos que salió de ese momento malo, gracias a Dios. La muchachita. Entonces ya el papá sacó esta conclusión. Si me funcionó con el hijo, ahora me funciona con la hija. Llamó a la hija. Hija mía, estoy preocupado contigo. Estoy preocupado, no veo que vaya bien el asunto del colegio. Ella lo miraba así como distraída, como. Y entonces él soltó su arma secreta. Si tú no estudias, ¿qué crees que vas a hacer en la vida? ¿Qué vas a hacer tú en la vida si tú no mejoras en el colegio? Como esa estrategia le había funcionado con el hijo, él pensó que iba a funcionar con la hija. Y entonces responde la niñita sin parpadear, ¿qué voy a hacer? Pues aseadora como mi mamá. Dos actitudes muy distintas. Lo que funciona con uno, no funciona con otro. Y esto lo saben los papás. Hay hijos a los que hay que, como se dice, andarles un poquito fuerte, para que entiendan. Otros, en cambio, si se les habla con demasiada fuerza, lo que sienten es que se les está agrediendo y entonces se vuelven enemigos. Por eso los papás tienen que pedir continuamente sabiduría. Porque ¿cómo hago para llevar a cada uno? Son distintos. Hay hijos a los que si no se les pregunta, sienten, yo no le importo a mi papá. Hay hijos a los que si se les pregunta, mi papá, ¿por qué se mete tanto en mi vida? Mi papá, ¿por qué no me deja vivir mi vida? Hay hijos a los que si se les ofrece ayuda, lo agradecen. Gracias, papá, sé que siempre puedo contar contigo. Hay hijos a los que si se les ofrece ayuda, sienten que es una intromisión, sienten que el papá, y toca es como esperar a que ellos pidan la ayuda. Entonces, fíjate que esto de ser papá o de ser mamá es muy difícil, requiere muchísima sabiduría. Y por eso el primer deber en la evangelización es la oración. Estamos en los cuatro deberes. Usted no se pierda porque aquí hacemos todo un árbol y luego nos devolvemos, ¿no? No se pierda en lo que estamos contando. Entonces, fíjese, pasa eso. Primer deber, la oración. Hay que orar por los papás, hay que orar por los hijos, hay que orar por los amigos, hay que orar por los parientes. La oración tiene que ser constante, la oración tiene que ser permanente. Cuando tú vayas a un nuevo lugar de trabajo, ora por las personas que están ahí. Y a uno eso se le olvida. Uno llega a trabajar y uno llega únicamente con su inteligencia humana y con sus fuerzas humanas. ¡Mal hecho! Cuando usted llegue a un lugar nuevo, lo primero que tiene que hacer, aún antes de conocer a las personas, es orar. Ore por el que va a ser su jefe o jefa. Ore por sus compañeros. En todas partes hay dificultades, en todas partes hay tensiones. Entonces, lo primero para propiciar un encuentro con el Señor es orar. Orar. Segundo, son cuatro. Segunda cosa que hay que hacer para propiciar el encuentro. Necesitamos ser coherentes. Lo que más destruye la evangelización es que decimos una cosa y hacemos otra. Lo que más hace quedar en ridículo el nombre de Dios, y esto lo muestra clarísimamente el libro del profeta Ezequiel, lo que más hace quedar en ridículo el nombre de Dios es que la gente sabe que somos su pueblo y no vivimos según sus leyes, según sus mandatos. ¡Qué hermoso es ver una persona que lo que profesa con los labios, lo siente en el corazón, lo muestra en las obras, lo testifica en las palabras! Eso sí es. Entonces eso se llama coherencia. Antes de cualquier palabra de evangelización tiene que ir por delante la oración y la coherencia. Son las dos cosas que tienen que ir por delante. Tercer paso en la evangelización. Y acuérdese que nosotros no estamos reemplazando a Dios. Simplemente estamos propiciando, ese fue el verbo que utilizamos, facilitando, propiciando el encuentro con Dios. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Tercer paso. Recuerde usted que toda persona humana en este mundo duro y cruel en el que vivimos y en una sociedad que es tantas veces impermeable e indiferente como puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchas otras partes, la mayor parte de los seres humanos viven o vivimos con una especie de coraza. Y nos ponemos fuertes y nos volvemos duros y estamos así, como un poco así resguardados, no se metan conmigo, yo no me meto con usted, así, una cosa, una distancia. Pero hay momentos en que esa coraza se rompe, se abre. Ese es el momento para la palabra explícita. Porque lo que hemos dicho antes de oración y de testimonio, testimonio coherente, es evangelización implícita. Evangelización implícita. La gente sabe que yo soy cristiano católico y la gente sabe que vivo con alegría mi fe. Eso se llama evangelización implícita. Pero luego hay que llegar a la evangelización explícita. Y la evangelización explícita, que es el tercer paso, estamos en el tercero. No me confunda. Primero oración, segundo coherencia, tercero evangelización explícita. Pero... la evangelización explícita tiene sus momentos. Entonces, realmente el tercer paso es sabiduría para la evangelización explícita. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que estar atento a ver cuál es el momento en el que se le rompe la coraza a esa persona y en ese momento yo doy una palabra. Pero ojo, esa palabra explícita tiene que ser oportuna, humilde y llena de amor. Oportuna, porque cuando la persona tiene su coraza, no voy a lograr nada. Humilde, porque yo estoy anunciando a uno que es mayor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de las sandalias. ¿Así dijo quién? San Juan Bautista. Y todos somos aquí Juan Bautista. Aquí ninguno de nosotros reemplaza a Cristo. Cristo es Cristo. Ninguno lo reemplaza. Entonces yo tengo que ser humilde. Yo no tengo que presentarme como, he aquí que yo llego. No. El que llega, el que transforma, el que sana, el que bendice, el que santifica, es el Señor. Entonces mi testimonio tiene que ser, mi palabra explícita tiene que ser, ¿qué? Humilde. Dijimos que era, ¿qué más? Oportuno, humilde y llena de amor. Porque solo el amor es el que puede hacer que ese accidente de la coraza que se abrió no sea un accidente, sino que esa puertecita quede abierta para que llegue el Rey de Reyes. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Entonces nos corresponde a nosotros alzar los dinteles, preparar las antiguas compuertas para que entre el Rey de la Gloria. Eso lo logra es el amor. Es muy chistoso cómo obra la gente cuando se siente en peligro o cuando tiene miedo. Una vez en uno de estos viajes que el Señor me ha puesto a hacer, iba yo pues en el avión con una persona que yo no conocía, una señora, presumo yo, estaba ahí, de edad mediana, y realmente pues ni ella me saludó, ni yo la saludé, ni pasó nada, ni nos hemos visto, ni nos volvimos a ver jamás. Una persona absolutamente desconocida. Pero resulta que en una parte de ese vuelo empieza una turbulencia y esta señora empieza a ponerse nerviosa. Yo no me puse nervioso porque el avión pues no es mío, ¿no? Oiga, y entonces la pobre señora, que yo creo que sí era dueña del avión, esa sí se puso nerviosa. Y yo veía que agarraba los brazos de la silla. Ahora, ustedes dirán que es pedantería, pero el nombre que vino es el armrest, ¿no? Entonces, el brazo de la silla, y ella agarraba eso, y volvía y se descolgaba el avión. Y volvía y subía, y volvía y torcía, y la señora. En un momento dado, yo no sé si es que ese día nos tocó el piloto sádico, pero en un momento dado ese avión se descolgó, que es de las pocas veces que yo he sentido para qué sirve el cinturón de seguridad. Cuando usted siente que su humanidad, fíjese que dije su humanidad, no dije su panza. Cuando usted siente que su humanidad se tensiona contra el cinturón, oiga, ahí sí fue que se sacudió el avión. Y eso fue lo que yo sentí. Bueno, esta señora sin pensarlo apenas pudo reprimir el grito y se agarró de esta parte que llaman brazo. El recuerdo me lo dejó ahí varios días. Se agarró porque ella dijo, ahora sí nos despiporramos. Verbo que se utiliza en regiones muy selectas de Colombia para decir, hasta aquí llegamos. Este es el momento del despiporre. Hasta aquí fue. Y ella agarró y ya esperaba. En realidad estábamos como 8000 metros de altura. Es decir, tampoco era que fuera, ¿no? Pero sí se sacudió. Entonces, ella quedó así agarrada. Ya cuando el avión se tranquilizó, entonces cayó en cuenta que me había agarrado. Ay, disculpe, señor, es que soy un poco nerviosa. Y yo le dije, sí me di cuenta, señora. Ay, sí me di cuenta que es un poquito. Pero, pasado el momento, ya ella siguió en su mundo, su lectura, no se metió más conmigo, nunca preguntó, ni yo pregunté nada. Así le pasa a mucha gente. Abre su coraza, pero la abre un instante. Y luego, como en las películas, ¡chum! Vuelve y se cierra. Vuelve y se cierra la coraza y ya no hubo más oportunidad. Por eso el tercer paso se llama palabra explícita o evangelización explícita y tiene tres condiciones. La primera condición, oportuna. La segunda, humilde. Y la tercera, llena de amor. Si mi palabra es oportuna, humilde y llena de amor, es muy posible que la persona tome esa grieta para hacer una puerta. Esa comparación me gusta tanto, que la grieta se vuelva puerta. Y por esa puerta, portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Por esa puerta entra el Rey de la Gloria. Entonces, en la tercera parte se llama evangelización explícita, que tiene que ser oportuna, humilde y llena de amor. ¿Cuáles son las grietas de las personas? Los dolores que padecen, sus crisis, la gente que se les muere. O sea, suena muy horrible lo que voy a decir, pero realmente el ser humano suele abrirse a Dios es en los momentos malos. Eso es así. Cuando está mal, cuando está en la inmunda, cuando está... Sí, cuando está en lo peor de lo peor, ahí es cuando la persona se siente agrietada. Entonces, ese es el momento. Pero hay que ser oportunos, hay que ser humildes y hay que estar llenos de amor. Entonces, llevamos tres pasos para propiciar el encuentro. Los tres pasos son, hasta ahora, primero hay que orar. Aún antes de conocer la gente. Por ejemplo, si yo fuera, por ejemplo, un tío de Pedro, ustedes saben que ahora tengo un amigo que se llama Pedro. Si yo fuera tío de Pedro, una cosa que yo haría sería empezar a orar por la gente que él va a encontrar en su colegio, en su college, más adelante. Ya hay que orar por esas personas. Por ejemplo, los papás y sobre todo las mamás, si ustedes ven que sus hijos tienen vocación de familia, oren desde ahora por las parejas de sus hijos. Por ejemplo, usted tiene una niña y, ay, mi niñita tiene 8 años, tiene 9 años, es una niña dulce, simpática, amorosa, los papás solo le ven cualidades y siempre dicen lo mismo, no porque sea mi hija. En cambio, ¿yo qué hago? Yo como sacerdote imparcial le digo, mire, usted está diciendo eso solo porque es su hija. Todos los niños son iguales. Entonces, por eso me quieren muy poquito. No porque sea mi hija, pero es tan especial mi niña. Mire, si su niña tiene 9 años, muy posiblemente el hombre con el que ella un día va a querer formar un hogar, ese hombre ya nació. Y el hombre que no le va a servir para nada, sino para amargarle la vida, ya nació también. Y lo más probable es que ya haya 8 hombres que han nacido y que no sirven para nada y que van a buscar a su hija y probablemente hay uno solo que sí sirva de algo. Entonces, fíjese, ¿desde cuándo toca orar? Usted ya tiene que orar por su niña. Usted tiene que orar y decir, Señor, te pido que esos 8 muchachos que no sirven para nada, ¿sí?, los lleves a donde pueden servir para algo. Ustedes no le deseen mal a nadie, ¿no? No le deseen mal a nadie. Si usted dice, no, te pido, Señor, que ellos, es decir, que por lo menos parezca un accidente. No, hay que orar para que cada persona encuentre al Señor y para que cada persona encuentre su camino. Pero hay que orar. Oración. Segundo, coherencia, o sea, testimonio. Tercero, palabra explícita. Y en esa palabra explícita, ¿qué pasa en la palabra explícita? Que tiene que ser oportuna, humilde y llena de amor. Y el cuarto paso, entonces, ¿cuál será? El cuarto paso es el más típico de nuestra Santa Iglesia Católica. Si ustedes fueran protestantes, pues, en primer lugar, el Padre Antonio estaría llorando. Pero en segundo lugar, si ustedes fueran protestantes, llegábamos hasta aquí. Ya ahí terminaba todo. Bueno, amén, aleluya, acabó la charla, no hay ningún problema. Pero nosotros somos católicos. ¿Y eso qué quiere decir? que nosotros nos tomamos en serio que la fe no es la fe mía, es la fe ¿de qué? De la iglesia. Entonces, evangelizar no significa solamente que la persona me escuche a mí. No significa que la persona únicamente se interese por la persona adorable de Jesucristo. Evangelizar implica que yo llevo a la persona a la comunidad. Y eso significa, para el que no esté bautizado, significa recibir el bautismo. Para el que ya está bautizado, significa un proceso de conversión y de confesión. Entonces, todo proceso de evangelización debe llevar hacia los sacramentos, debe llevar hacia una buena confesión. Yo no me explico cómo hay algunos católicos que consideran que están sirviendo mucho a Cristo y hacen, bueno, todo un testimonio a través de su palabra, a través de la música, a través de los consejos que dan, todo eso está muy bien, amén, aleluya, excelente, pero se les olvida. Que la fe nuestra no es la fe que tú tienes en tu cabecita o cabezota, según el caso, sino que la fe tuya es la fe de la iglesia. Entonces tu tarea es llevar hasta el corazón de la iglesia. Ahí es donde llega la evangelización. Qué cosa tan bella lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ya quedé asustado, ya no voy a decir el capítulo, ustedes lo van a buscar. Cuando estuvieron evangelizando a algunos en Samaria, y después de que ya la gente había aceptado el nombre de Jesús, y después de que ya la gente se había bautizado, ¿se quedaron tranquilos? No. Llamaron a los apóstoles y les dijeron: ahí hay unos creyentes en Samaria, necesitamos, te pedimos, les pedimos que vayan y los confirmen en la fe. Y fueron los apóstoles y les impusieron las manos. Es uno de los textos más bellos que nos muestra la teología del sacramento de la confirmación. Entonces, dése cuenta hasta dónde llega esto. Entonces, los cuatro pasos para propiciar el encuentro: la oración, coherencia, anuncio explícito, comunidad. Solamente cuando ese hermanito que estaba como una ovejita descarriada llega y se integra a la comunidad y forma parte viva del pueblo de Dios, y por él verdaderamente circula el espíritu de amor, yo puedo estar tranquilo. Entonces, hay personas que creen que la evangelización es únicamente que yo tenía una amiga que estaba saliendo con un hombre casado, y entonces ya dejó ese hombre casado, entonces ya mi amiga se convirtió. Pues está muy bien que haya dejado de cometer ese pecado, pero tienes que preguntarte si ella se confesó, si ella está comulgando, si ella ahora ha descubierto la alegría de servir al Señor en su comunidad cristiana y católica. La evangelización solo termina, solo se corona cuando nosotros somos verdaderamente miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, mis hermanos, es tan importante el tema del compromiso real en la comunidad. Vamos a tener un momento de oración inmediatamente después de esta charla, que ya va llegando a su final. Vamos a tener un momento de oración y después de esa oración vamos a escuchar algunos testimonios con una idea. Con la idea de que tú descubras que también tú, tienes que encontrar tu lugar como miembro vivo en tu comunidad parroquial, en tu comunidad de fe. No podemos seguir siendo tizones aislados, porque el frío de la incredulidad, el frío de la indiferencia ante Dios y el atractivo engañoso del pecado nos engullen. Necesitamos unirnos. Es necesario que cada uno descubra la belleza de la fe y descubra su lugar en la comunidad cristiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.